La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola, buenas noches, valientes. Nuestro invitado de esta noche es actor. A los 8 años se midió en pantalla con el mismísimo José Luis López Vázquez. Siendo adolescente le aguantó plano y le aguantó mirada al gran Fernando Fernán Gómez. Poco después de cumplir los 18 años se fue a vivir la aventura de Hollywood, se fue a recoger un Oscar con el equipo de su película y a los 20 ganó un Goya. Ha sido siempre el niño, como a él le gusta decir, el amante, el galán, y ahora con más de 60 películas a sus espaldas, con muchísimas series y 1000 proyectos más por hacer, se sienta por fin en el micrófono de La vida es bella para contarnos su historia y algún secretillo de este duro oficio de ser actor. Le pedí una canción que le gustara para dar paso a la entrevista y me pidió esta, esa de he muerto y he resucitado. ¿Os suena? Sí, la habéis adivinado. A tu lado, de los secretos. Con esta canción empezamos y le damos la bienvenida a Jorge Sanz. Esto es La vida es bella y empezamos.
Ayúdame y te habré ayudado. hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
Jorge Sanz, buenas noches.
Buenas noches.
Me he puesto nerviosa.
Te diré que yo también.
¿Sabes qué pasa? Que, claro, o sea, llevas toda la vida haciéndome, a mí y a mucha gente, sentir cosas a través de tus personajes, que son muy intensos y muy importantes, y muchísimos, tienes una carrera muy prolífica. Y luego sentarse aquí delante, mira que he conocido actores, ¿eh? Pero te sientas aquí delante, en tu sillón, en tu casa, y dices, estoy mirando a los ojos a Jorge Sanz.
Ya ves que no es para tanto. Es más, lo que tú te pensabas que podía ser que lo que luego es en realidad. A ti también te pasa. Tenemos un... Yo contigo parecía que nos conocíamos. Parecía que éramos amigos y que teníamos una cierta intimidad, cuando en realidad no. Pero nosotros, de alguna manera, joder, tenemos esa bendición que es traspasar las pantallas, traspasar la vida de la gente y acomodarnos en la vida de la gente, que es cojonudo. A mí me lo explicó. A mí me llegó la fama jovencito, 14,
muy joven,
15
yo he visto
años.
Películas tuyas. Esta de La Miel, ¿qué años tenías?
Ay, tenía 8 años.
¿Tenías 8 años?
Sí, sí, lo mío es un caso raro, pero
José López Vázquez,
te cuento a mí. Al principio la fama, cuando eres jovencito, te supera. Te
claro.
crea situaciones que te superan. La gente, hombre, tal. Y entonces, además es un denominador común. Todo el mundo que empieza a ser famoso de jovencito es como, no, yo no quiero ser famoso, no quiero cambiar, quiero ser el mismo de siempre, la fama a mí no me va a cambiar. Y rehuyes un poco, hombre, claro que sí, rehuyes un poco. Y Verónica Forqué, que era como mi hermanilla mayor, me dijo, mira tío, tú tranquilo, a partir de ahora vas a ser primo segundo de todo el mundo.
Sí.
O sea, la relación que tú tienes con un primo segundo que ves en Navidades y dices, hombre, ¿qué pasa contigo? Y entonces, claro, aprendes a manejar las situaciones que te crea la fama y es una bendición, es cojonuda. A mí la fama me parece, o sea, una forma de ir por la vida maravillosa. Siempre y cuando la aceptes y te guste de alguna manera.
No, y la entiendas.
Y la entiendas.
Entiendas que es un privilegio, regalo con fecha de caducidad, que te llega por tener un trabajo que estás expuesto al público, pero que no mereces tanto a veces como persona realmente, sino que es la consecuencia de un personaje, de un trabajo de un equipo, de un proyecto de un director y de mil cosas.
Desde luego. Bueno,
mucha gente
se
confunde, ¿eh?
Lo de la fecha de caducidad. Llega un momento que dejas de ser el niño de o el personaje de tal o con Ethan de pequeño para ser Jorge Sanz haciendo en tal o quien sea, ¿sabes?
Sí.
Ya la gente ya, el momento que se aprende en tu nombre es lo que en España se llama tener cartel, ¿no? Dice, ya tienes cartel y ya puedes estar. Pero la fama en este país es una cosa muy rara.
Oye, voy a empezar la entrevista al revés, que no lo tenía pensado. Pero es que estuve viendo el primer capítulo de Serrines, que has estrenado con Antonio Serrines en Prime, ¿no? Prime
sí, Video, con Antonio Serrines.
Antonio Serrines. Y la verdad, los que nos dedicamos a esta profesión, yo creo que hemos visto con otros ojos esa primera escena en la que los dos personajes... ¿Cómo te llamas tú en la serie?
Roque Madrazo.
En la que dos famosos, ya venido a menos, como viene a dar a entender en la serie, llegáis a un evento típico de actores, una entrega de premios. Y es que cuando uno llega a un evento de estos, la gente que nos ve desde fuera piensa, guau, cómo se lo pasan, ¿no? Todos los famosos son amigos, los actores son amigos, y esto es como un vivir en un glamour constante. Y luego llegas a un evento de estos y la verdad es que hay clases, ¿eh? Dentro de los araos así hay clases.
Claro, hombre,
o sea,
hay clases.
Está el que lo peta todo, está el que te mira por encima del hombro porque tú ya pasaste tu época, está el todavía no eres nadie.
Sí.
Y se nota mucho. ¿Cómo se viven?
Porque... Está el que dice, estamos hartos ya de que estés en todos los papeles, a ver cuándo, o sea, cambia la historia y deja de estar en todas las películas. Sí, hay de todo. Pero luego también está el que lo ve desde fuera, ¿sabes? El que ve la fila, ve pasar a la gente y ya ha pasado por esas etapas y ya lo reconoce, ya sabes qué es lo que tiene cada uno en mente y sobre todo, y ver la alfombra roja desde fuera, ¿sabes?
Lo ves
sí, como sí. Una parte de tu oficio en el que tienes que pasar, quedar bien, es la parte que el público en la que el público ve que tú eres más o menos humano y te tienes que dedicar al público, tienes que hablar al público a través de las,
claro,
de las entrevistas y demás. Y forma parte de este oficio.
Es trabajo. Pero
sí que hay dos velocidades. ¿Recuerdan los Oscar?
Sí.
Que son infernales, macho.
Son gala, muchas horas, ¿no?
Coñazo que no te pueden imaginar. Estás en la limusina. Yo lo que... Estuvimos horas en la limusina. Además, es que ahí sí que hay...
¿Horas en la limusina?
Ahí sí que hay alta velocidad y el resto. O sea, ahí hay dos filas. Una que estás horas y otra que van a toda leche, que es Johnny Depp, que ves a Tom Cruise, que ves a todos los grandes, que van a toda leche. Y van por una fila que parece la tuya, pero no es la tuya. Y tú estás ahí, vas, pasa tortuga y ves pasar a la gente. Nada, bueno, pues eso es. Eso es lo que es.
He sabido del Festival de Málaga, una actriz me comentaba, la oí comentar, ¿no? Dice, es que voy al Festival de Málaga, pero me he enterado que no puedo pasar por la alfombra. Estamos como por la puerta de atrás. O sea, están los actores que van, bueno, y luego están los que van, pero no pasan por la alfombra y tienen que darse... Tienen como su salita especial, donde lo pueden ver, claro, a través de una pantalla.
Dice, no, hoy ya tenemos la alfombra cubierta. Pero mañana tenemos un hueco ya, pero mañana es una peli de miedo que no tiene nada que ver con... Da igual, pero ahí hay un hueco si quieres. Es que
oye,
es así.
Qué difícil gestionar el ego.
Sí.
En este oficio.
Sí, sí, y cada vez se ven más casos de gente que no ha podido con ello. Es que este es un oficio en el que, aunque parezca que estamos todos tarados, que es también, pero hay que tener una cierta entereza de cabeza para poder sobrevivir, ¿eh? Porque lo tienes todo durante una época y al día siguiente no tienes nada. Y no entiendes por qué. Si yo ayer se me abrían todas las puertas, hoy ya no, ¿por qué? Y no entiendes por qué. Es un trabajo muy intenso, un trabajo en el que hay mucha adrenalina, mucha intensidad. La fama, la atracción que provocas a la gente es una sensación muy rara, muy extraña. Y que te destarifa muchas veces.
Oye, ¿es fácil creérselo? Debe ser muy fácil, ¿no? Cuando hay un montón de gente que te adora alrededor y te dice que estás guapísimo, que eres la leche, qué tal, y la gente se emociona por hacerse una foto contigo, que le firmes un papel.
Sí, sí, sí.
Debe ser facilísimo creérselo.
Muy fácil, sí, sí. Bueno, pues porque tu realidad es una realidad falsa, que depende además del criterio de la gente. Depende de una opinión que hayas dado. Depende de que estés de moda, de que no estés de moda. O sea...
Buah. Que tú haces un trabajo de 3 meses mínimo que inviertes en construir ese personaje, el proyecto en el que hay tantísima gente implicada.
Es todo muy intenso, los rodajes son muy intensos.
Pero luego se resume en 90 minutos en una sala de cine y ahí te lo juegas todo.
Sí, pero queda para toda la vida. Es muy bonito el hacer una película. Para mí es lo más difícil, o sea, estar fino en una película... Fernando me lo decía, dice, no es que sea difícil, es milagroso, depende hasta del tiempo, depende de que una peli salga bien, depende de si te llueve una semana o no te llueve una semana, depende de mil cosas, no empiezas por el principio y acabas por el final.
Ya.
Ahí hay unas cosas que es o muy fácil o imposible estar fino en una película. A mí me parece lo más difícil que hay. Cuando me dicen, no, es que lo verdaderamente bonito es el teatro, sí, es muy bonito. Es muy un espectáculo en vivo, llevar la adrenalina de llevar las riendas del espectáculo al público, muy bien, pero es falsete, o sea, es tener bien afinado el soplofón, y bueno, es falsete. Estar fino en una película es para mí lo más complicado.
Lo más complicado además para los actores, no sé si la gente es consciente en casa, yo sé que el oyente sabe porque ahora está muy informado que las películas no se graban cronológicamente, pero claro, tú a esto tienes que añadir tu estado anímico de ese día, cómo te encuentras, volver al estado emocional del personaje en ese momento que a lo mejor hace una semana era justo lo de antes.
Transmitirlo en su justa medida. La cámara, joder, es que hay una cosa que se llama el primer plano, que es... Hay gente que es fotogénica, hay gente que no.
Tú te lo comes. Tú te has comido siempre la cámara.
Claro, Jorge. Yo es que he tenido esa inmensa ventaja que es la fotogenia para los actores.
Tus ojos.
El transmitir. Y una época que es, o sea, que se puede leer lo que te está pasando por la cabeza, que es impresionante.
Te hemos visto.
Pero eso es un don. Eso es, a ver, el duende, los músicos, ¿no? Estas cosas que hay gente que es fotogénica, hay gente que no. Y no se aprende eso, ¿eh? O sea, ¿lo tienes o no lo tienes?
Ayer estaba escuchando a una cantante en un talent de televisión y decían, qué bien canta, me encantó y tal. Y dije, no me gustó nada
porque ha estado ella por encima de lo que me estaba contando. Y a mí me rompió todo, porque cuando me está cantando una canción quiero que me meta en esa historia que me está contando y me haga sentir algo. Si por encima de eso está la virtuosidad de su voz y su belleza, pues me mata. En el trabajo del actor,
la gran virtud es...
¿Tienes que despojarte o tienes que tirar con todo lo que tienes para que eso funcione?
No. Tienes que darlo todo justito, todo siempre bien medido. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. O sea, intentar demostrar continuamente todo lo que sabes, eso cansa mucho. No puedes... Cuando conoces a alguien no le puedes dar el libro entero, tienes que darle el índice y le dando poquito a poco, ¿no? Pues en esto igual. Y efectivamente tienes que estar al servicio de una historia, no al revés.
Ahora cuando conoces actores grandes que dicen, no, me formé con Coraza, me formé con tal y cual, tú no tuviste tiempo de nada, tú tenías... Tú creciste delante
escuela.
De una cámara.
Claro, yo tuve la mejor escuela.
¿Qué
que
fueron?
El trabajo.
Claro.
El trabajo y el no parar de trabajar, el llevártelas, el de repente un patinar en una película, analizar por qué. Has oído que tengo aquí a mis
tienes
tenores.
A la jauría ladrando.
Todos los días igual, desde las 7 de la mañana. Hasta...
Es normal que ladren de noche, los perros aúllan de noche. Bueno, pues algo está pasando por ahí.
Son mis tres tenores que tengo aquí.
Y las ocas.
Y mis ocas, y tengo aquí toda la fauna. No sé, yo he entretenido.
Oye, ¿las ocas qué hacen? ¿Graznan?
Las ocas no. Oquean, ¿no?
Oquean. que no sé qué hacen las ocas. ¿Cómo se llama?
Graznar. Es posible.
Es posible, ¿no? Bueno, te lo he dicho así. Bueno, sigamos con el tema. Con tu escuela.
Interesante, me quedo con eso.
Claro, porque tú tienes escenas que te he visto de películas que eras un crío y estás mirando a los ojos a José Luis López Vázquez, imagínate.
Claro, pero esa era mi gran virtud. La inconsciencia que yo tenía de no saber con quién estaba trabajando, esa inconsciencia te da una naturalidad, te da un relax, que es lo que te da naturalidad. Y ya, siendo fotogénico, pues mira, los actores no deben trabajar nunca ni con animales, ni con niños fotogénicos, ni con Charles Laughton. Porque hagas lo que hagas...
Te roban la cámara.
Te roban la cámara. Hay un perro rascándose la oreja, la gente va a mirar al perro.
Risa, ¿no? Pues,
sí, sí. Yo ponía muy nerviosa a mucha gente. Luego, con el tiempo, pues recuerdo hablar con Paco Morán, que yo hice una película de niño y la hice con un tipo que se llamaba Aikino, que era un artesano que hacía de todo, hacía dos pelis a la vez... Lo escribía todo, lo montaba, hacía el sonido, todo lo hacía él. Era un chapuzas, un artesano, que hizo muchas pelis en el Destapital, pero que era famoso porque si un actor no le caía bien o se le cruzaba, lo mataba y cambiaba la historia de la película sobre la marcha. Y eso hizo conmigo, yo fui para rodar una historia con Paco Morán y Paca Gabaldón. Y eran dos pillos y pico, fíjate. Y entonces, pues eso, era un niño que les ayudaba a hacer una serie de timos. Funcionaba tan bien que me acabé haciendo el protagonista de la peli. Y en vez de una semana me tiré mes y medio en Barcelona y tal. Y con el tiempo, hablando con Paco Morales, dije, joder, yo hice una película, no me digas cuál, esta, la... ¿Eras tú el niño ese? ¿Cómo lo odiaba el niño ese?
¿Por qué?
Porque me quitó toda la película, me iba quitando secuencias, cada vez que salía conmigo se la llevaba. Y al final era el prota de una peli que el prota era yo y al final no. Tú fíjate cómo se escribe la historia.
Oye, ¿y de niño te acompañaba tu madre a todas partes? Porque viajabas
claro,
un montón, y el
claro.
cole, ¿y esto cómo llevaste a la infancia?
A mí, a ver, mi padre era coronel de la vieja guardia, pero el cine estaba muy mal visto en esa época, porque era la época del destape y tal, y que el niño estuviera pues, ahí, pues no le hacía a él mucha gracia por su entorno. Pero, fíjate, ya nos reunió a todos y nos dijo, a ver, mirad, yo no, este mundo me parece muy raro, el niño es bueno en esto, le gusta, disfruta, se lo pasa bien, está protegido, vale. Pues entonces nos tendremos que tragar el sapo y hacer lo que... En esta vida hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Y si él es feliz, es bueno y no se me vuelve muy tonto, pues habrá que tragarse el sapo. Digo, vale. Y el tío dijo, a mí no me pidáis que yo vaya a ver sus películas, ¿eh?
Esa ah, es otra, sí, eso dijo.
Que luego me enteré que las veía
escondidas.
Es más, me encontré con uno y dice, oye, yo estuve de soldado con tu padre era el coronel del regimiento. ¡Qué lata nos dio con tus películas!
¡Anda!
Nos puso Conan cuatro veces en un año. ¡Anda, mírale! ¡Mírale el tío! Pero bueno, el caso, que a mí me dejaban hacer películas si aprobaba los estudios y no me volvía demasiado idiota. Digamos que era propenso, ¿no? O sea, un chaval joven que viaja, que eres el centro de atención, que te miman, que te cuidan, que eres la leche, encima funciona bien y sale la peli, la gente se ríe contigo. O sea, pues, hombre, eres, eres carne de cañón, de alguna manera.
Porque, ¿no?, tú has trabajado de niño, en tu adolescencia, has seguido. ¿Qué edad tenías en Si te dicen que caí?
Pues en Si te dicen que caí, yo tenía 18 recién cumplidos.
¿Recién?
Sí.
Y te llevaste un Goya.
Y me llevé un Goya compitiendo más con los más grandes. Fernando Gómez, Sacristán, Landa, creo que estaban.
O sea, ni, nadie, o sea, no dabas un duro. O sea, Landa, Sacristán y Fernando Fernán Gómez.
No daba nadie
tú,
un duro.
Nominados.
Claro, claro. Lo que pasa es que yo de alguna manera, joder, yo me sentía muy de esa generación, porque yo no soy de mi generación, yo soy el niño de la generación, de esa generación, de la generación anterior. Era un mundo muy pequeñito, solo estaba Televisión Española, se hacía relativamente poco cine, relativamente, y siempre eran los mismos. De Huraño hacia Agustín González,
sí.
de viejo sabio hacia Fernán Gómez.
El abuelo siempre.
Claro, de guaperas hacia Imanol, el gordo lo hacía Chanovel, el zangolotino lo hacía Gabino y yo hacía el niño. Y entonces, cada vez que había un personaje de un niño, pues ¿qué le iba a hacer? Pues que lo haga el niño. Llamen al niño, que venga el niño.
Jorge.
Claro.
¿Cómo llegó Belle Époque a tu vida? Porque claro, antes te comentaba que recientemente hablé con una actriz que estuvo en esa película y me contaba con cierta nostalgia las expectativas que se crearon después de aquel viaje y la decepción que sufrió a la vuelta porque no ocurrió lo que ella creía que iba a ocurrir. Pero, joder, ¿habéis estado en Los Ángeles?
Hemos estado en Los Ángeles, hemos ganado un Oscar.
Es muy fuerte.
Hemos pateado medio mundo detrás de la película, hemos disfrutado como enanos haciéndola y hemos hecho una cosa preciosa, hemos hecho una peli preciosa, la hemos disfrutado muchísimo, hemos demostrado al mundo, joder, que se puede hacer una película bonita, gustar a la gente, que tenemos un oficio cojonudo cuando sale bien. ¿Qué prefieres? ¿No haberlo vivido eso? ¿O claro, haber estado arriba del todo y de repente el vacío? Bueno, pues chicos, hay que aprender a vivir con eso, con los altibajos de la vida. Quien tú me dices, fíjate que se ha reinventado y que ahora es una persona maravillosa, macho, que ayuda a otra gente a vivir la vida y a pasar por encima de las dificultades de la vida. Lo difícil no es no tener problemas, es no saber superarlo, ¿no?
La importancia de vivir el momento, de apreciar lo que tienes en este momento.
Y apreciar lo que tienes entre manos.
Una frase muy potente que me parece a mí es la de era feliz y lo sabía. Porque son muy, muy dados a, jo, era feliz, jo, qué bien estaba, jo, antes. No, no, lo soy y lo sé
y
en
lo
este
sé.
Momento.
Sí, pues fíjate. Pero para llegar a eso hay que
hacerse viejo.
Hay que hacerse mayor y hay que haber vivido mucho. Claro, si es que las cosas buenas, como no sé si era Bob Dylan, ¿no? Entonces, pues, con las cosas buenas de la vida aprendes a disfrutarla, pero con las cosas malas aprendes a aprender, o sea, aprendes a valorarlas, ¿no?
Claro, estoy sentada aquí contigo y estoy pensando que a estos ojos te ha estado mirando Victoria Abril, Maribel Verdú. ¿Cómo fue Amantes? ¿Cómo fue rodar Amantes? Te lo pregunto ya a título personal, porque me hizo una película que me impactó muchísimo. No solo por la calidad fotográfica, por la dirección, por la interpretación que hacéis, por el guión también, que me dejó loca.
Mira, el tándem creativo que era Victoria Abril y Vicente Aranda en esa época era bestial. Para mí es el culmen de la carrera de Vicente. Bueno, de Victoria ha hecho grandes cosas después, pero en esa época Vicente adquirió una fama bestial, todo el mundo quería trabajar con él, sus películas eran súper premiadas en medio mundo, y era un cine muy intenso, muy intenso, muy intenso, manejaba muy bien a los actores, y Victoria, o sea, eran un tándem creativo, macho, que no te puedes ni imaginar lo que era. Había varias escenas de cama, y a Victoria se le ocurrió que estar tumbados en una escena de sexo es lo peor que hay. O sea, se te cae la papada, se te cae la chicha, estás pendiente de... Y es incomodísimo. Y entonces se le ocurrió el poner la cama vertical, estar de pie y que la cámara fuera la que se moviera como por encima.
O sea, cuando estáis en la cama, estamos estáis en vertical, estáis perfecto. ¡Anda, qué truco!
Ligeramente apoyados.
Sí.
Y eso se le ocurrió a Victoria. O sea, es que era, oye, ¿y si hacemos esto y tal? ¿Y si lo del pañuelo y lo de tal? O sea, todo era... A más. Era agotador trabajar con ellos. O sea, estabas 30 horas al día pendiente de la película.
Qué escuela, ¿eh?
qué escuela.
Esa es la mejor escuela.
Claro, pero yo a trabajar con ellos...
¿Qué años tenías tú en Amantes?
En Amantes tenía... pues tendría 20 años, una cosa así.
Se te ve tan jovencito. Bueno, tienes cara de niño todavía hoy.
Bueno...
Con barbas, pero tienes cara de niño.
Ya menos, ¿eh? Ya...
Lo siento, Jorge, sigue siendo el niño.
Sigue siendo el niño. Bueno, ojalá y que dure, ¿no? Pero yo...
Que dure.
No, ya me veo... Ya, yo desde dentro me sigo viendo así, pero ya desde fuera ya me vienen papeles de abuelo y de padre y demás, en fin. Pero sí que aprendí muchísimo. Yo aprendí que, pues que un actor tiene que saber, de, por supuesto, de vestuario, de maquillaje, de luces, de montaje, de cámara. Tienes que saber cuando vas en primer plano, cuando no, tienes que saber verte. Antiguamente no, ahora, sobre todo en un monitor, inmediatamente, según lo haces, te graban en vídeo y te lo ves enseguida, pero... Antiguamente se rodaba en 35 milímetros, había que mandarlo a revelar, luego te volvía y a los dos días veías lo que habías hecho dos días atrás.
Yeah.
Y claro, eran muy pocos actores los que iban a verse. Y Victoria era de los que no, hay que ir a verlo. Y me enseñó a saber de producción, porque tú llegas hoy a las 8 de la mañana, pero hasta las 8 de la tarde no se hace tu primer plano en el que... tu padre coge un barco y ya no lo vas a volver a ver en la vida porque es el atardecer
y estás y matado luna ya a esas horas.
Tienes que saber dosificarte y para llegar a ese plano...
Con la energía que necesitas.
Y tienes que saber ver proyección porque de todo lo que vas a ver solo vale una pequeña parte de cada cosa. Y tienes que saber dosificarte en el gesto según el tamaño en el que estés. O sea, mil cosas que no se estudian en las escuelas, pero se aprenden trabajando, ¿no?
Es por instinto y por eso lo llamáis oficio.
Sí.
Y por eso unos salen y otros no, ¿no?
Yo me considero un chusquero.
¿Por qué un chusquero?
Porque a mí, digamos que de alguna manera me criaron los eléctricos.
Oye.
Y el equipo técnico. O sea, yo con 8, 9, 10, 12 años, yo estaba en los rodajes danzando para arriba, para abajo y aprendiendo de... Y eran los eléctricos los que me dosificaban las Coca-Colas, los que me caneaban, los que me cuidaban de alguna manera. Entonces yo me he criado en ese mundo, que era un mundo muy de familia... donde tú heredabas el puesto de tu padre y lo ibas aprendiendo como un oficio.
Empezabas de
aprendiz, ibas subiendo hasta que llegabas a ser foquista como tu padre, ¿no? Entonces, es un oficio muy de castas. Técnico, es un oficio técnico muy de castas, ¿no? Antes lo era, ahora ya no tanto.
Oye, te perdí la pista unos años, que fue la década de tus 30, 40, más o menos, ¿no?
Sí.
¿Te reinventaste? ¿Qué hiciste?
Bueno, a ver, pretender estar siempre de moda y siempre bien...
Muy difícil, sí.
Yo solo conozco a Maribel Verdú, que lo había conseguido. Y con todo y con eso pasas épocas en las que tienes que reinventarte. Pero ya no de cara al público, sino para ti también. Porque tienes que parar, porque de repente tienes mucho trabajo y al año siguiente estás pidiendo pasta porque tienes facturas que pagar.
Y te hiciste papá.
También,
papá, tu vida creció.
Tu vida cambia, tus prioridades son otras. Yo me tuve que dedicar a mis hijos, a Merlín en concreto, porque necesitaba mucha atención. Y entonces di prioridad a salirme de Madrid, venirme al campo y ocuparme de mi hijo. Y pues eso. Y luego todo el peso que llevas acumulando años de desgaste, de estar en todos lados, eso físicamente... A mí me dio un infarto, llegó un momento en el que, joder, ya todo era demasiado, ya me dio un infarto. Y claro, yo abrí un ojo y le dije, oiga, ¿qué me ha pasado, jefe? Y me dice, ¿qué has dejado de fumar? Y le digo, bueno, vale, ¿y qué más me ha pasado? Y me dice, ¿qué más tomas? Y dice, mira, llevo una vida muy disipada, papá. Y digo, pues nada, pues hay que empezar a desdisipar tu vida. Y entonces, claro, todo eso lleva un proceso... de cara al público, pero el proceso interno, que es el que tú tienes que llevar, pues, joder, cuesta asumirlo y encontrarte y volver a estar bien, volver a gustarte, y, pues eso, lo que es la vida, ¿no? Nada del otro jueves, es lo que le pasa a cualquiera,
sí,
en
sí.
Cualquier oficio, además, ¿no? Y, bueno, feliz de haberlo superado y de seguir aquí hablando contigo, joder, y de seguir viviendo y disfrutando de este oficio y ahora disfrutando de mi vida. En el momento que me toca, yo te digo, he vivido todas las etapas de mi vida, las he vivido al 120%, con una intensidad bestial. Yo tengo 54, pues muy largos. He sido algunos, sobre todo, muy largos. Y claro, hay momentos en los que tienes que parar.
A mí me pareció fascinante, yo creo que a toda la audiencia también, y muy valiente cuando decidiste salir contando aquella historia, el que fue de
Jorge Sanz.
Pero no, esto me lo hago yo, me lo guionizo yo.
Bueno, yo ahí yo conté con la ayuda de David, que es David Trueba, que es muy listo, sabe mucho. La historia fue la siguiente. Me vienen del jueves, de la revista, el jueves, uh-huh. que quieren hacer televisión y han pensado que yo sería como el actor abanderado del jueves por época, por generación, porque les gustaba. Vale, y que querían hablar conmigo para ver mis gustos y hacer algo en común. ¿Vale? Entonces yo hablando con David, que somos amigos desde los 16 años, hemos hecho cine de guerrilla, cine con mayúsculas, me ha dirigido. Hemos viajado por medio mundo con nuestras películas. Hemos trabajado arriba, abajo, con permisos, sin permisos. Hemos ganado un Oscar. Las hemos pasado canutas. Y somos muy amigos. Y en esto le digo, macho, me llamo el jueves para hacer una serie y tal. Y éramos muy fans de Larry David, de la serie que tenía en HBO, de Modera tu entusiasmo, que es una obra maestra. Y que al igual que The Office, pues es un formato que aquí en España no se había hecho nunca. El falso documental este y tal de un personaje público famoso pero que en el fondo su vida es un desastre y que todos somos humanos, vamos. Y se lo planteamos al jueves y esto es demasiado moderno, esto...
¿En serio?
Sí, esto... Hombre, sois el jueves, si no lo hacéis vosotros. Y dice, no, habíamos pensado que fueras, no sé... No, es que no quiero hacer mi serie y tal. Y se enfadaron un poco, ¿no? Porque me dijeron, pero... O sea, que nos estás despreciando un proyecto que te ofrece. Que sí, que yo quiero hacer lo que me apetece, como siempre. Y por eso que yo estoy muy mal criado, digamos, en este mundo. Pero al final, pues nos pusimos David y yo. Mi verdadera labor fue convencer a David para que lo hiciera. O sea, el gran éxito de la serie, aparte de la clave y de que fuimos los primeros en meter este formato aquí, fue que la hizo David conmigo, vamos.
Claro, una gran firma. No, claro. Te fue fenomenal.
Y entonces éramos cuatro de equipo. Eduardo Antuña, el otro actor, que vivía aquí en casa conmigo porque le habían echado de la suya y se venía para 3 meses y quedó 3 años. Y dije, bueno, pues por lo menos te amortizamos. David, que llevaba la cámara, hacía los guiones y dirigía, y Jessica Bergman en producción. Éramos cuatro.
Y echaste toda la carne del asador. Ahí estaba Jorge vuelta crudo.
Empezamos,
¿no?,
a grabar por divertirnos, por disfrutar de este oficio. Porque como siempre lo habíamos hecho... sin equipo, sin maquillaje, sin iluminación, o sea, haciéndolo todo, pues como se puede hacer este oficio, con un alambre y un palito. Siempre dicen, joder, es que el cine está en crisis y tal. La industria del cine está en crisis endémica, pero este es un oficio en el que nadie nos obliga a hacerlo. O sea, lo hacemos porque hay alguien que tiene esa pulsión de querer contar una historia, ¿no? Y si querer contar una historia a los demás. Gente que escribe, hay gente que pinta... Y hay gente que hace películas que tiene un poquito de todo. Y bueno, y nadie nos obliga a hacer esto. Lo hace, sale porque hay gente que quiere hacer lo que tiene esa necesidad. Y lo puedes hacer con dinero o con un alambre y dos palitos.
O con ganas.
O
es
con
como
ganas
se pueden hacer las cosas.
Y con talento. Y con
Oye, llevando más de 40 años en la profesión, claro, amigos tienes muchísimos y muy buenos. Y una vez más... te enredas con un amigo, que es Antonio Resines, lo comentábamos al principio, y un poco repetís esa idea, que en este caso protagoniza Antonio, de contar la cara B, ¿no? Y las tonterías de lo que no se sabe, ¿no? De
sí,
la vida de un actor.
Es un poco este formato, pues, que es lo mismo de la serie de David, que fue de Jorge Sanz, pues es la cara B de este oficio. Que sí, que es muy bonito, que tiene mucho brillo, mucho tal, pero luego tiene una parte humana en la que sale... todas las vertientes de la condición humana que ya le vale. Resines ha querido separar un poco más de la realidad, ¿no? Nosotros jugamos a qué es real y qué no es real y Resines pues ha querido separarlo un poco más y hacer un personaje más mezquino, más divertido en definitiva.
Por favor, en la escena, en el primer capítulo en el que vais caminando hacia atrás... porque no habéis salido en la foto, tenéis que repetir ese momento para que os haga caso.
En una alfombra roja. Y para ir atrás, hay que ir andando hacia atrás, claro.
Te digo yo que a más de uno he visto volverse loco en una alfombra roja para que le hicieran caso, ¿eh? O sea, que no se están alejados de la realidad. Bueno, ya...
Sí, hay mucha tontería las alfombras rojas.
Una cosa, Jorge, que estrenas peli, ¿no?
Sí, Se me ha juntado todo, espero que me dé para vivir todo el año.
Ojalá.
Mira, estrenado Serrines, madera de actor. Sí. Estrenó ahora una peli de Sayago Ayuso que se llama Por tus muertos, que es un peliculón porque Sayago es un tío con una personalidad bestial.
¿Por ese título, que es un dramón?
No, es una comedia. Es una comedia de un grupo punky de la época de la movida madrileña.
Que también viviste.
Que se separó en la época de la movida y 30 años después... ya mayorzones, gordos, calvos, se juntan para volver a dar un concierto, ¿no? Y claro, es el choque de todo, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la vida de estos tíos y cómo vuelven otra vez a ser jóvenes. En fin, una comedia. Con José Mota, joder, yo siempre me ha gustado mucho como actor, pero claro, para mí trabajar con él, joder, pues era un lujo, es que es muy bueno.
Es muy bueno.
Es un superclase el tío. Y cuando no hace comedia, que es la verdadera comedia, o sea, es que es un Jack Lemmon, macho, es un superclase, es buenísimo actor. Nada que ver conmigo, pero hemos sintonizado muy bien. Él es, digo, tú eres un poco ensayica, tú, ¿no?
Ensayica, ensaya sí, mucho todo.
Sí, todo. Y llega a la casi perfección a base de repetir, ¿no? Y yo al revés, yo soy de primeras tomas.
Bueno, tú eres más de tu instinto y de tirar, sí. Pero es que él que hace televisión y hace tantos sketches en televisión, se nota que por además siempre se caracteriza a otro personaje, debe tener 20.000 ensayos, él nota que es muy de método.
Sí. Además es que él dirige, no esta película, pero lo suyo, o sea, él hace el montaje, dirige, o sea, es un tío que tiene una cabeza muy grande para esto y es que además es muy buen actor, muy bueno.
O sea, tenemos a Jorge ahora, que va a sacar peli entonces en marzo, pero también teatro.
Estreno dentro de 2 semanas.
¿Te lo sabes ya?
No, porque he empezado hace poco.
¿No es tan difícil estudiarse un papel para una obra de teatro?
Pero ayer hablando con uno de los actores, digo, bueno, pues en el fondo da igual, porque es que tengas 3 semanas, que tengas 3 meses, al final, hasta el final no te pones las pilas. Y siempre te falta una semana de ensayos. Pero bueno, es la adrenalina del teatro, ¿no? De salir a escena... Y dice, joder, que no falle nada. Y llega un día que ya sale esa escena y dice, a ver qué falla, venga, a ver. Y si no falla nada, lo provoco yo.
No, pero lo importante es el pie, pero os apoyáis. Entiendo que cuando... debe haber mucha improvisación en una obra de teatro.
Bueno, no,
dentro
no.
De...
cuando alguien improvisa en un escenario, ¿sí? El resto del equipo...
O lo sea, mata.
Te quieres morir.
Ya.
Cuando alguien empieza a decir algo que no está en el texto, dice, ¿y ahora por dónde lo vamos? ¿A dónde lo enganchamos ahora? O sea, saltan todas las alarmas, ¿eh?
Vale, eso que
se... No, es que se improvisa.
No.
Improvisar siempre es una alarma.
¿Y de qué va esa obra de teatro? ¿Y cuándo se estrena?
Ya han estado haciendo algunos bolos. Yo sustituyo a Antonio de Chen, que es una personalidad también, está la luz fuerte. Y es la historia de un autor consagrado que hace una crónica, la manda a la revista, es una maravilla, a todo el mundo le gusta, pero le mandan a un becario para chequear los datos, que sean correctos. Entonces, no hacía sol, llovía. No, o sea, creo que está basado en un... Luego se ve que se hicieron muy amigos de los correos electrónicos que se mandaba al escritor con las correcciones de este... pues hicieron un chat, tuvo tanto éxito que de ahí hicieron la obra de teatro.
Ah, fíjate, está basado en hechos reales.
Bien. Sí, la está haciendo ahora en Nueva York, creo que la está haciendo Harry Potter, el Danny Radcliffe.
No sé, tampoco sé decirlo.
Sí, pues él. No, es una obra muy chula, pues eso, un actor, tú me vas a corregir a mí, es que no está siendo del todo correcto. ¿Y qué? Pero a la gente le gusta así, ya, pero no es correcto. Bueno, pero está bonito. Sí, pero no es correcto. Entonces, claro, es la batalla extra entre lo que es y lo que no es. Muy bonito. Y de ahí, ¿dónde paso? Tengo una serie de televisión chulísima también, que me voy ahora a prepararla.
Otra serie. A ver, acabas de sacar Serrines. Estás con película en marzo, la obra de teatro.
Ya.
Te vas a otro capítulo y ya te dejo porque estás escribiendo un libro.
Bueno, sí, un libro de memoria.
Ya hemos llegado a tus memorias.
Ahí sí que es ya. Ya me toca escribir las memorias.
A ver, vale, es que llevas 4 décadas haciendo historia.
Han debido pensar que no me iba a acordar de todo.
Las cosas.
Y mejor ahora que me acuerdo.
Pero tu libro de memorias tienes que acabarlo con un continuará.
Sí, será primera parte.
Ah,
sí.
Vale. ¿Y vas a contar todo?
A ver... no puedes contarlo todo, porque puedes herir a la gente y no es, se trata de eso. Puedes, pues como siempre, dejar que el público ponga algo de su imaginación en todo caso. Pero hay cosas que no se deben contar.
Es
mejor que esté en la...
La imaginación, ¿no? Vas a empezar esa historia desde que eras niño, como empezó todo.
Claro, desde que empecé.
Claro.
Pero, fíjate, me ha pasado una cosa, es que la memoria es muy selectiva.
Claro.
Y tú tiendes a novelar tus recuerdos. Luego los contrastas y no... Es como la obra de teatro que estoy haciendo. Dices, no, es que esto, fíjate lo bonito que fue, desde tu punto de vista. Pero claro, luego lo contrastas y no tiene nada que ver con lo que tú estás contando de alguna manera.
Pasan dos cosas. Uno, que no contamos lo que vivimos, sino cómo nos sentimos. Y es la emoción lo que perdura en el tiempo. Y en base a esa emoción construyes el recuerdo, que no suele ser veraz. Y también que uno con el tiempo va poniendo una pátina a las cosas que más nos dolieron y como que las va endulzando, por una cuestión de supervivencia.
Claro,
¿no?
Y luego ya depende del carácter de cada uno, pero de las desgracias sacas comedia siempre, joder, ¿no?
Eso es muy español, ¿eh? Eso es muy nuestro también.
Sí, sí, muy nuestro, muy inglés.
Hacer el chiste del muerto, ¿no? Intentar sacar un poco la gracia, es muy nuestro.
Sí, sí, la verdad que es muy nuestro. Yo por eso que me dicen, no, es que, joder, los actores... España es un país de actores, de cómicos. Lo que más nos gusta en España es que nos cuenten un chiste y que nos lo cuenten bien. Entonces, hay algo en la comedia cinematográfica española que muy especial, muy característico. Joder, el humor de Berlanga, de los clásicos, Álex de la Iglesia, Santiago Segura. O sea, hay algo en la comedia española que nos gusta mucho, ¿no?
Tienes mi agenda social ahora mismo, me la acabas de rellenar toda, me tienes muy ocupada, Jorge, porque mira, tendrás que hacer presentación de libro, tendré que ir a verte a la obra de teatro, quiero ir a la premiere de esa película, y esto es un no parar, y me encanta verte así, y me encanta ver que sigues teniendo la misma mirada.
¿Sabes lo que pasa?
Que de niño, que lo sepas.
Que yo he llegado a un punto en el que no me veo haciendo... Siempre he podido elegir un poco lo que quería hacer, y cuando no... promover un poco lo que a mí me apetece hacer.
Pero siempre dentro del oficio.
Siempre dentro del oficio. Y ahora, cuando me preguntan, dicen, no, de salud estoy sobrado. De trabajo lo justito. O sea, que soy feliz. O sea, trabajo lo justito, ¿sabes? He llegado un momento en el que, joder, estoy a gusto conmigo, con mi vida, con mi casa, con mi sitio. No necesito demasiado y necesito que las cosas vayan bien a mi alrededor, ¿no?
Oye, Jorge, si tu madre no te hubiera llevado a hacer aquella prueba porque el niño era tan rabiosamente guapo que había que intentarlo, ¿qué habría sido Jorge en la vida?
Yo iba paramilitar.
Ah.
Mi padre era coronel de caballería. Mi hermano mayor ingresó en la Academia General. Siempre hemos vivido en un ambiente de cuarteles, de militares. Y es un mundo que a mí me atrae mucho. Y yo, hasta que trabajé con Trueba en el año de las luces... Yo, con 16 años yo no sabía si iba a poder seguir trabajando. Estaba creciendo, me estaban saliendo granos, la nariz te crece. O sea, dices, bueno, joder, yo no sé si voy a poder seguir haciendo de niño, ya no sé.
O toca entrar al
claro, ejército,
entonces, ¿no?
Entonces, yo iba encaminado a intentar ingresar en la Academia General. Lo que pasa que, claro, con 16 años, caí en manos de Fernando Trueba y Cristina Huete, su mujer, rodando de exteriores una película maravillosa como El año de las luces, cómo ruedan estos, que tienen una forma de ir por la vida maravillosa y de entender este oficio y de hacer algo bonito para que la gente vea algo bonito en sus vidas, ¿no? Entonces yo dije, joder, yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer esto.
¿Cuántas películas has
Se
hecho?
Se bombeaba mucho en los rodajes antes de exteriores, sí.
¿Cuántas películas has hecho?
He hecho más de 60 y alguna buena.
¡Qué modesto
y
eres!
Trabajos,
el... ¿Y series? En general, ¿qué tipo de cosas,
pues,
teatro?
El resto, yo recuerdo que mi claqueta número 100 fue La Reina de España, de Trueba.
¡Wow!
Cuando dimos la claqueta ahí en Budapest, que estábamos rodando, wow, dije, esto es mi claqueta número 100. Venga.
Desde luego, hacen bien en pedirte que escribas tus memorias porque tienes una historia que contar que continuará, porque aún queda mucho Jorge Sanz por delante, me parece a mí.
Hombre.
Y yo que lo vea todo.
Eso espero, sí, tú que lo veas.
Quiero que sepan nuestros oyentes la ilusión que me ha hecho estar aquí con él, verle. Os paréis todos de envidia, que sí, que sepáis que sigue igual de estupendo y que es el Jorge.
A mí me ha hecho mucha ilusión conocerte porque te pasa, pues supongo que lo que me pasa conmigo muchas veces, que tienes la sensación de que nos conocíamos. Y cuando me llamaste me hizo una ilusión bestial.
¿Eh? Y a mí que me hicieras caso. Muchas gracias, Jorge. Mucha mierda con todo. No te quito más tiempo.
Muchas veces.
Estás hasta arriba y gracias. Un beso muy grande.
Muchas gracias, Minerva. A tu disposición.
Buenas noches.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. Y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás. Muerde la vida con uñas y dientes. está por llegar.
Y hasta aquí hemos llegado otra noche de viernes. Quiero a todos los que estáis del otro lado daros las gracias por haber hecho este camino conmigo un viernes más. Os digo lo de siempre, que te cuides, que te quieras, que es que nadie lo va a hacer por ti como lo puedes hacer tú mismo y es la forma de empezar para que te quiera el resto del mundo. Si el mundo no quiere bailar contigo y en este momento de tu vida no tienes con quién compartir estas cosas, recuerda lo que te decimos siempre, que es que debes bailar contigo mismo, que es una buena forma también de enfrentar la vida, porque al final la vida va de eso, de aprender a disfrutar con nosotros y a bailar con nosotros mismos, porque la vida es bella. Gracias por estar ahí. Buenas noches y hasta pronto.
Te dio las cosas que querías. Si no has tenido suerte en el amor, no te rindas. Lo malo que nos pasa son lecciones, no las repitas. Si aprendes a quererte, te premiará la vida. Si alguien tiene más, te da un día de sol.